El fenbendazol es un medicamento versátil que se prescribe con frecuencia para tratar infecciones parasitarias tanto en animales como en seres humanos. Se clasifica dentro del grupo de los benzimidazoles. Su función principal es interrumpir los procesos de producción de energía de los parásitos, provocando su desaparición. En todo el mundo, las infecciones parasitarias suponen un reto sanitario considerable que afecta a innumerables personas y animales. Entre los culpables habituales de estas infecciones se encuentran ascárides, anquilostomas, tricocéfalos y tenias. Es posible que las infecciones parasitarias no siempre muestren signos inmediatamente, pero con el tiempo pueden provocar diversos problemas de salud desconcertantes y desafiantes. Falta de nutrientes en la dieta, apetito por los dulces y ciertos alimentos, pérdida de peso, apetito por dulces y ciertos alimentos, inflamación y malestar, inflamación y malestar en el estómago, pérdida de sangre, un descenso de los glóbulos rojos que provoca anemia, cansancio constante, temperatura corporal elevada, sudoración durante la noche, cansancio constante, picazón en músculos y articulaciones, cambios en la piel, como un rubor rojizo en la cara llamado rosácea, picazón cerca de la piel, picazón cerca de la parte trasera, picazón en el cuello, picazón en la espalda, picazón en la zona vaginal. El fenbendazol ha consolidado su reputación como tratamiento eficaz de los parásitos gastrointestinales. Su acción de amplio espectro contra diversos parásitos lo convierte en una piedra angular en el tratamiento de estas infecciones. Con frecuencia, el fenbendazol se recomienda para el tratamiento de diversas enfermedades parasitarias, como la estrongiloidiasis, la tricuriasis y la enterobiasis. Fenbendazol para parásitos. ¿Cómo actúa? El fenbendazol actúa de forma diferente a otros medicamentos antiparasitarios. Su modo de acción único se dirige a una proteína concreta, denominada beta-tubulina, que se encuentra en las diminutas estructuras tubulares de los parásitos. Las estructuras conocidas como microtúbulos desempeñan un papel importante en muchas actividades celulares, como la división y la reproducción celular. Cuando un parásito ingiere fenbendazol, el fármaco se adhiere a la beta-tubulina del interior de estos microtúbulos. Esta interferencia interrumpe la formación de microtúbulos. Esto anula la capacidad del parásito para fabricar más de su especie, ya que no puede reproducir sus células como debería. Además, este fármaco interfiere en la forma en que el parásito utiliza la glucosa, que es como su combustible. Al bloquear la forma en que utiliza este combustible, el fenbendazol obliga al parásito a quedarse sin energía. Sin energía, el parásito muere de hambre. La belleza del fenbendazol reside en su precisión. Se dirige específicamente a la beta tubulina que se encuentra dentro de los parásitos, en lugar de afectar al mismo componente en el huésped. Así, mientras hace su trabajo en los parásitos, no daña las células del animal huésped. Por eso, el fenbendazol se considera una forma segura de eliminar los parásitos en muchos casos. Eficacia del fenbendazol en el tratamiento de dos de las enfermedades parasitarias más difíciles, los peligros de los ascáridos. La presencia de ascáridos, comúnmente conocidos como ascáridos, tiene el potencial de causar daños significativos. Su ciclo vital es el siguiente. Cuando se ingieren sus huevos, llegan a nuestro intestino, donde emergen las larvas del gusano. A medida que se alimentan y crecen, las larvas se convierten en gusanos adultos en nuestro tubo digestivo y comienzan su viaje. En los pulmones, estas larvas son expulsadas y tragadas y finalmente se asientan en los intestinos, donde crecen hasta convertirse en adultos de tamaño completo. Y estos adultos no son diminutos. Pueden medir hasta 40 centímetros. en grandes cantidades pueden obstruir los intestinos y causar complicaciones graves, como impactación o incluso desgarro, que puede ser mortal. Sin embargo, hay algo que podemos hacer, sin duda. Aquí es donde aparece el fenbendazol, un medicamento bastante útil en una situación así. El fenbendazol interrumpe el ciclo en curso dirigiéndose específicamente a los ascárides maduros que residen en los intestinos, esencialmente matándolos de hambre. Este enfoque es suave pero eficaz y reduce los posibles efectos secundarios que podrían producirse al tratar una gran carga de lombrices intestinales con otros medicamentos. El fenbendazol es una opción primordial para combatir las ascárides debido a su notable combinación de delicadeza y eficacia en la acción. Además, conserva su eficacia mucho tiempo después de empezar a utilizarlo. Por el contrario, los ascáridos son cada vez más resistentes a otros medicamentos como la ivermectina, la moxidectina y el pamoato de pirantel a nivel mundial. Pequeños estróngilos enquistados. Los pequeños estróngilos son una preocupación notable debido a su comportamiento furtivo de enquistarse o abobo. Así es como lo hacen. Cuando un huésped ingiere larvas de estróngilos pequeños, estas larvas viajan a través del estómago y llegan a la parte inferior del intestino. Allí, excavan en la pared intestinal. ¿La parte difícil? Estas larvas pueden permanecer latentes o, bao, enquistándose en la pared. Un asombroso 90% puede optar por enquistarse, permaneciendo en este estado de inactividad desde 4 meses hasta 3 años. Con el tiempo, estas larvas ocultas se acumulan. Cuando deciden despertarse todas a la vez, a menudo en primavera, pueden provocar graves problemas de salud al huésped y, en el peor de los casos, la muerte. Aquí es donde entra en juego el fenbendazol. Tomarlo durante un largo periodo de tiempo en la cantidad adecuada es el único tratamiento conocido que ha demostrado hacer frente a todas las fases de estos estróngilos ocultos. ¿Qué hace que el fenbendazol destaque? Tiene la capacidad única de atravesar la capa protectora de los intestinos y eliminar estas larvas al acecho antes de que se conviertan en un problema mayor. El fenbendazol permanece en el organismo durante bastante tiempo. No se descompone tan rápidamente. Esta presencia prolongada garantiza que funcione bien contra amenazas latentes como los pequeños estróngilos enquistados. La estrongiloidiasis también puede tratarse con ivermectina y albendazol, ambos ampliamente disponibles. Entender los fundamentos de la gestión de parásitos. Los seres humanos pueden ser huéspedes de numerosos parásitos, desde los que pueden verse a simple vista hasta los más diminutos. Es bastante notable que incluso en naciones altamente desarrolladas, parece haber un número considerable de individuos que son portadores de al menos un tipo de parásito. Los parásitos están increíblemente extendidos, por lo que resulta considerablemente difícil librarse por completo de su presencia. Y no se trata solo de mantener la higiene personal. Sí, algunos parásitos proceden de alimentos crudos o poco cocinados, pero muchos otros simplemente están presentes en nuestro entorno. Todos los parásitos tienen algo en común. Siguen ciclos vitales que implican la producción de sacos de huevos. Una vez que el ser humano está infectado, la hembra del parásito puede poner entre 20.000 y 200.000 huevos al día. En varios lugares de nuestro cuerpo, podemos encontrar estos huevos protegidos por sacos. Curiosamente, mientras la madre del parásito está viva, libera sustancias químicas que impiden que los huevos eclosionen. Sin embargo, si muere, estos huevos eclosionan y pueden provocar otra ronda de infecciones en lugares como el intestino o el hígado. Para erradicar con éxito los parásitos, es necesario atacar simultáneamente a los organismos completamente desarrollados y a sus sacos de huevos. Muchas enfermedades inflamatorias crónicas que no podemos curar podrían, en teoría, ser el resultado del continuo, y a menudo inútil, intento del cuerpo de erradicar estos sacos de huevos. Si no se controla, el número de estos sacos no hará más que crecer, lo que provocará un aumento de la inflamación a medida que el cuerpo continúe con sus intentos de expulsar a estos invitados no deseados. Para combatir eficazmente las infecciones parasitarias, es de suma importancia adoptar una estrategia de tratamiento que siga un patrón cíclico. Un uso inadecuado del fenbendazol podría no dirigirse a los sacos de huevos, lo que provocaría una inflamación continua en el organismo. El inicio de un tratamiento contra los parásitos puede provocar síntomas notables, como cambios en las deposiciones, presencia de gases o incluso diarrea. Es esencial mantener la constancia en el tratamiento, asegurándose de que no haya más de 3 semanas de intervalo entre sesiones. Esta duración se conoce como duración del ciclo. Prolongar este ciclo puede proporcionar una ventana para que un número más significativo de huevos de parásitos eclosionen y maduren. Cuando finalmente administre la siguiente ronda de tratamiento, podría acabar matando un gran número de parásitos a la vez. Esto podría desencadenar una respuesta alérgica significativa, conocida como reacción de Herxheimer, llamada así por el médico que detalló por primera vez el fenómeno. Los síntomas de esta reacción pueden comenzar con problemas menores inducidos por la histamina, como estornudos u ojos llorosos, pero pueden escalar a síntomas más graves como fiebre, taquicardia, dificultad para respirar, niebla cerebral e incluso inestabilidad emocional. Por lo general, el uso de ciclos de tratamiento más cortos puede ayudar a evitar esta reacción. Si una persona no muestra signos de inflamación u otros problemas de salud relacionados con los parásitos, se aconseja que los adultos sigan el tratamiento durante unos 2 meses. Es beneficioso alternar entre medicamentos con mecanismos de acción ligeramente diferentes. A continuación ofrezco una lista detallada de opciones de tratamiento, pero también compartiré mi régimen personal y sus resultados continuos. Posteriormente, podría ser adecuado un tratamiento de mantenimiento mensual. Para los niños más pequeños, se recomienda reducir la duración del tratamiento y la dosis. Siempre es aconsejable consultar a un pediatra cualificado. ¿Cómo entran los parásitos intestinales en nuestro organismo? Los parásitos intestinales pueden introducirse en nuestro organismo por diversas vías. Aquí están las principales formas en que uno podría adquirir estos huéspedes no deseados. Consumir carne poco cocinada o cruda de una fuente infectada, como vacas, cerdos o pescado. Beber agua que contenga parásitos intestinales. Beber agua contaminada con parásitos. Ingerir tierra contaminada con organismos parasitarios. Contacto directo con personas infectadas. Contacto directo con heces infectadas. Vivir en zonas con instalaciones sanitarias inadecuadas o viajar a ellas. Descuidar las instalaciones sanitarias adecuadas. Descuidar las prácticas de higiene adecuadas, como no lavarse las manos con regularidad. La edad desempeña un papel importante en la infección por el VIH. La edad influye. Tanto los niños como los ancianos son más propensos a contraer infecciones. Por ejemplo, no lavarse las manos con regularidad. Acudir con frecuencia a guarderías o centros de atención institucional puede aumentar el riesgo de exposición. Infección por el VIH. Poseer un sistema inmunitario comprometido hace que uno sea más vulnerable. Las personas con enfermedades como el VIH o el SIDA corren un mayor riesgo. Las personas con enfermedades como el VIH o el SIDA corren un mayor riesgo. Al ingerir o entrar en contacto con estos contaminantes, los parásitos navegan hasta los intestinos. Allí se multiplican y prosperan. A medida que crecen en número y aumentan de tamaño, el individuo infectado puede empezar a notar síntomas. Tipos de parásitos intestinales. Tenias. Los tenias son parásitos intestinales que puede contraer el ser humano, principalmente por consumir carne de cerdo o vacuno poco cocinada. Las principales especies que pueden infectar al ser humano son Taenia saginata, comúnmente conocida como la tenia de la ternera, Taenia solium, conocida como la tenia del cerdo, Taenia asiática, a menudo denominada la tenia asiática. En Estados Unidos, se cree que menos de 1,000 personas contraen la tenia cada año. Sin embargo, el número exacto sigue siendo incierto. Oxiuros. La infección por oxiuros es la infección por lombrices intestinales más frecuente en Estados Unidos y se encuentra entre las primeras a nivel mundial. Es especialmente frecuente entre los niños en edad escolar. Los minúsculos huevos de oxiuros se transmiten fácilmente de un niño a otro, lo que hace que este grupo sea especialmente vulnerable. Síntomas. Las personas con infecciones por oxiuros pueden experimentar picazón alrededor de las regiones anal o vaginal, trastornos del sueño, mal humor, rechinar de dientes e inquietud general, malestar estomacal y náuseas ocasionales. ¿Cómo se propaga? La causa fundamental de una infección por oxiuros es el consumo o la inhalación involuntaria de huevos de oxiuros. Estos diminutos huevos, de tamaño microscópico, pueden transferirse a la boca a través de alimentos o bebidas contaminados, o incluso tocándolos y luego tocándose la boca. Tras ser ingeridos, estos huevos viajan hasta los intestinos, donde se convierten en gusanos adultos en cuestión de semanas. Anquilostomas. Los anquilostomas son nematodos parásitos que viven en los intestinos de sus huéspedes, entre los que se incluyen los seres humanos. Se sabe que causan diversos síntomas y suelen adquirirse por contacto directo con tierra contaminada. Síntomas. Las personas infectadas por anquilostomas pueden presentar una erupción en los pies, a menudo un signo revelador que indica el punto de entrada de las larvas. Estados febriles. Síntomas respiratorios como tos o sibilancias. Molestias gastrointestinales como dolor abdominal, disminución del apetito y diarrea, reducción de peso apreciable, signos de anemia, resultantes de la actividad chupasangre de los gusanos adultos. Transmisión. El ciclo vital de los anquilostomas comienza con la puesta de huevos en los intestinos, que son expulsados a través de las heces. Cuando las personas infectadas defecan al aire libre o si las heces humanas se utilizan como abono, el suelo se convierte en un reservorio de estas larvas. El contacto directo con la piel, sobre todo al caminar descalzo sobre suelo contaminado, puede provocar la infección, ya que las larvas penetran en la piel. Potenciales complicaciones. La principal preocupación de las infecciones por anquilostoma es la pérdida de sangre que provocan, ya que estos gusanos prosperan alimentándose de sangre. Las infecciones persistentes y no tratadas pueden causar anemia. Se caracteriza por síntomas como fatiga, mareos, dificultad para respirar, dolor en el pecho y calambres musculares. Deficiencia de proteínas. Esto es especialmente preocupante en los niños, ya que provoca un retraso en el crecimiento físico y cognitivo. Tratamiento. Las infecciones por anquilostoma pueden diagnosticarse mediante exámenes de heces y análisis de sangre. Una vez diagnosticadas, se tratan con medicamentos antihelmínticos. Estos medicamentos están diseñados para eliminar los gusanos de los intestinos. Los medicamentos que se suelen recetar para los anquilostomas son mebendazol, fármaco oral que actúa contra una amplia gama de lombrices intestinales, albendazol, otro fármaco antiparasitario de amplio espectro, fembendazol, utilizado principalmente en medicina veterinaria, pero también puede ser eficaz contra algunas infecciones parasitarias humanas. Después del tratamiento, es esencial mantener una buena higiene y evitar caminar descalzo en zonas potencialmente contaminadas para prevenir la reinfección. Giardia. La giardia es un parásito protozoario que causa una infección intestinal conocida como giardiasis. La enfermedad puede ser asintomática, pero suele causar síntomas gastrointestinales. La giardia destaca por su resistencia a la desinfección con cloro, lo que hace que sea motivo de preocupación en muchos sistemas de abastecimiento de agua. Síntomas. La giardiasis puede ser asintomática, pero cuando los síntomas están presentes, pueden incluir diarrea, especialmente acuosa y potencialmente con mal olor, fatiga, sentirse cansado o débil, calambres e hinchazón estomacal, gases excesivos, náuseas, a veces provoca vómitos, pérdida de peso, generalmente debida a disminución del apetito o malabsorción. Transmisión. La giardia puede transmitirse de varias formas, la más frecuente, agua contaminada. Esta es una de las fuentes más frecuentes de giardiasis, especialmente en zonas donde las prácticas de saneamiento del agua no son las ideales. Beber o incluso simplemente nadar en agua contaminada puede provocar la ingestión de quistes, alimentos, el consumo de alimentos que han estado en contacto con agua contaminada o que han sido manipulados por alguien infectado con giardia puede provocar una infección. Persona a persona. La infección puede propagarse a través del contacto directo con un individuo infectado. Esto es especialmente frecuente en lugares donde la higiene puede estar comprometida, como las guarderías. De animal a persona. Algunos animales, en particular los castores y algunos animales domésticos, pueden ser portadores de giardia. Entrar en contacto directo con las heces de un animal infectado puede provocar la transmisión. Prevención. La prevención de la giardiasis gira principalmente en torno a la higiene y la seguridad del agua. Evitar beber agua no tratada de lagos, ríos o estanques. Utiliza pastillas potabilizadoras o filtros cuando hagas senderismo o acampada. Practica una buena higiene, como lavarte las manos con frecuencia y a conciencia, especialmente antes de comer o preparar alimentos. Asegúrese de que las piscinas comunitarias están bien mantenidas y adecuadamente cloradas. Tratamiento. Si se diagnostica giardiasis, los médicos suelen recetar medicamentos antiparasitarios. Los tratamientos más comunes incluyen metronidazol, tinidazol nitazoxanida, gusano látigo. El gusano látigo, denominado científicamente Trichuris trichiura, es uno de los muchos parásitos intestinales que pueden afectar al ser humano. Este gusano, llamado así por su forma de látigo, es frecuente en regiones de clima tropical, sobre todo en zonas con malas condiciones sanitarias. Síntomas. Muchas personas con infecciones por tricocéfalos pueden no presentar ningún síntoma. Sin embargo, cuando los síntomas se presentan, pueden incluir diarrea con sangre, fecación frecuente o dolorosa, dolor abdominal, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, pérdida de peso involuntaria, incontinencia fecal. En casos graves, las infecciones por tricocéfalos pueden provocar prolapso rectal en el que el recto sobresale del ano. Transmisión. Las infecciones por tricocéfalos suelen producirse por la ingestión de huevos de tricocéfalos. Las principales vías de transmisión son suelo contaminado, a menudo, la infección se propaga cuando las personas entran en contacto directo con suelo contaminado con heces humanas que albergan huevos de tricocéfalo. Una vez en contacto, es fácil ingerir los huevos si no se lavan bien las manos antes de comer. Agua o alimentos contaminados. Comer verduras y frutas crudas, sin lavar o mal lavadas, o beber agua contaminada también puede provocar una infección. Los alimentos contaminados también pueden provocar infecciones. Prevención. Las siguientes medidas preventivas pueden ayudar a reducir el riesgo de infección por tricocéfalos. Practicar una buena higiene, incluido lavarse bien las manos con agua y jabón, sobre todo antes de comer y después de ir al baño. Prevenir la infección por tricocéfalos. Utiliza sistemas de saneamiento adecuados para deshacerte de las heces humanas. Asegúrese de que el agua potable procede de una fuente segura y tratada. Cocine y o lave bien las frutas y verduras antes de consumirlas. Tratamiento. Cuando a alguien se le diagnostica una infección por tricocéfalos, normalmente se le trata con medicamentos antiparasitarios, como albendazol, prescrito comúnmente para varias infestaciones por gusanos, incluido el tricocéfalo. Mebendazol, también muy utilizado para tratar las infecciones por tricocéfalos. Fembendazol, otra opción en algunos casos. Es vital seguir la dosis y duración recomendadas al tomar estos medicamentos para asegurar la erradicación efectiva de los gusanos. Si sospecha que tiene una infección por tricocéfalos, es esencial que acuda a un profesional sanitario para obtener un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado. Gusanos redondos. Los gusanos redondos son organismos parásitos que residen en el interior del organismo. Las infecciones debidas a estos parásitos pueden provocar síntomas como diarrea y fiebre. Los tipos más comunes de ascariasis y oxiuros en humanos son los oxiuros. Aunque estas infecciones suelen asociarse a viajes a lugares con falta de saneamiento e higiene, cabe señalar que los niños de EOU también son susceptibles. Ascariasis, causas y síntomas. La ascariasis, un tipo de infección por ascaride, se propaga principalmente debido a prácticas de higiene inadecuadas. Los gusanos suelen proliferar en los excrementos humanos. La transmisión suele producirse cuando las personas tocan sin saberlo superficies contaminadas y luego se tocan la boca. En algunos casos, se pueden observar gusanos vivos en las heces. Si presenta síntomas, estos pueden abarcar tos, sueño interrumpido, sensación de fiebre, inquietud general, dolor intenso en el abdomen, náuseas con vómitos, falta de aire o sibilancias, signos de desnutrición, retrasos en el crecimiento o el desarrollo. Protocolo fembendazol para eliminar parásitos. El fembendazol se emplea habitualmente como tratamiento antiparasitario. La dosis típica recomendada es de 1 gramo por cada 10 libras de peso corporal, administrado consecutivamente durante 3 días. Este ciclo se repite quincenalmente durante un periodo de 3 meses. Las investigaciones indican que dosis de hasta 2,000 miligramos no produjeron ningún efecto secundario perjudicial. Cabe destacar que 1 gramo de pasta de fembendazol contiene 100 miligramos del principio activo, un régimen que algunos adoptan, que puede estar más orientado hacia el cáncer, pero que posiblemente está dirigido a las infecciones parasitarias. Consiste en tomar 222 miligramos diarios durante 3 días, hacer una pausa de 5 días y luego recomenzar el ciclo. En la práctica, pruebe con dosis de 750 miligramos o 375 miligramos, sobre todo si los comprimidos disponibles son de 1,5 gramos cada uno. Si se emplea pasta de caballo como fuente, la dosificación para un individuo de 150 libras equivaldrá aproximadamente a 357 miligramos. La nitazoxanida, conocida comercialmente como Alinia, puede adquirirse en farmacias internacionales. La dosis sugerida es de 500 miligramos, 2 veces al día para adultos, tomados en un periodo de 3 días. Este régimen debe repetirse cada 5-7 días durante 1-2 meses o más si es necesario. Se cree que es eficaz contra varias formas de parásitos y también tiene propiedades antivirales. ¿Cómo actúa el fembendazol contra los parásitos? El fembendazol actúa como agente antiparasitario dirigiéndose a la estructura celular del parásito. En concreto, se une a las proteínas beta-tubulina de los microtúbulos del parásito. Los microtúbulos desempeñan un papel esencial en la división celular y el mantenimiento de la forma de la célula. Cuando el fembendazol se une a estas proteínas, impide la formación de estos microtúbulos. Esta interferencia con el ensamblaje de los microtúbulos interrumpe el proceso de división celular del parásito. Como resultado de esta alteración, el mecanismo de producción de energía del parásito se ve comprometido. Privado de su principal fuente de energía, el parásito acaba muriendo de hambre, con lo que se erradica la infección. Dieta y suplementos para la prevención de parásitos. Opciones dietéticas. Minimice la ingesta de carbohidratos simples, que se encuentran en alimentos refinados, frutas, productos lácteos, zumos y azúcares, excluida la miel. Incorpora alimentos conocidos por sus propiedades antiparasitarias como el ajo crudo, las semillas de calabaza, las granadas, la remolacha y las zanahorias. Una combinación de miel y semillas de papaya, por ejemplo, ha demostrado eliminar los parásitos en la mayoría de los participantes en el estudio. Mantente hidratado. Beber abundante agua ayuda a eliminar toxinas y parásitos del cuerpo. Aumenta tu consumo de fibra. La fibra dietética puede ayudar a expulsar los gusanos del tracto digestivo. Suplementos. Probióticos. Incluye Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, Saccharomyces boulardii y bifidobacterias. Estas bacterias beneficiosas fortalecen el sistema digestivo. Sin embargo, pueden no ser adecuadas para todo el mundo, especialmente para quienes tienen el sistema inmunitario gravemente comprometido. Lo mejor es consultar a un profesional sanitario. Enzimas digestivas. Estas pueden restaurar el equilibrio en su intestino, haciéndolo desfavorable para los parásitos. La papaína, una enzima derivada de la papaya, puede ayudar a erradicar las lombrices si se consume durante las comidas. Las personas con trastornos hemorrágicos o que toman medicamentos anticoagulantes, como la warfarina, deben tener precaución. La papaína es una enzima derivada de la fruta de la papaya. Vitamina C, un refuerzo inmunológico. Sin embargo, una ingesta excesiva podría provocar diarrea, así que ajusta la dosis en consecuencia. Zinc, otro aliado del sistema inmunitario. Ten en cuenta que el zinc puede interferir con ciertos medicamentos, especialmente algunos antibióticos, y puede no ser adecuado para quienes padecen enfermedades como el VIH-Sida. Consulte siempre con su médico antes de hacer cambios en su régimen de suplementos. Preguntas frecuentes. ¿Cómo contraen lombrices los adultos? Los adultos pueden infectarse con lombrices de varias maneras. El consumo de carne y marisco crudos o poco cocinados es una fuente habitual. Nadar o ingerir agua contaminada también puede introducir estos parásitos. Además, caminar descalzo por zonas donde proliferan las lombrices puede provocar infecciones. Las actividades cotidianas, como compartir objetos como la ropa o la ropa de cama, pueden ser arriesgadas, sobre todo si no se siguen unas prácticas higiénicas adecuadas, como lavarse las manos con regularidad. ¿De qué se alimentan las lombrices intestinales? Las lombrices intestinales consumen principalmente nutrientes presentes en el intestino. Al absorber estos nutrientes, pueden privar de ellos al huésped, provocando desnutrición u otros problemas relacionados con los nutrientes. ¿Qué aspecto tienen las heces cuando se tienen lombrices? Si alguien tiene lombrices, sus heces pueden mostrar a veces signos de la infección. Algunos individuos pueden notar diarrea o estreñimiento. En algunos casos, incluso se puede ver un gusano entero o fragmentos del mismo en la materia fecal. Sin embargo, muchas veces, la infección puede ser asintomática, sin mostrar signos claros. El fenbendazol mata los parásitos en humanos. El fenbendazol, conocido químicamente como 5-feniltío, ON-H-benzimidazol-TO, el éster metílico del ácido carbámico, es un tratamiento ampliamente reconocido para diversas infecciones parasitarias. Esto incluye oxiuros, helmintos y otros parásitos que se encuentran en animales de laboratorio, ganado, mascotas y, de hecho, en los seres humanos. ¿El fenbendazol mata todos los parásitos? El fenbendazol es eficaz contra diversos parásitos, pero no los ataca a todos. Por ejemplo, no es el tratamiento recomendado para las tenias que transmiten las pulgas. Si una persona o un animal sigue presentando signos de infección parasitaria tras el tratamiento con fenbendazol, puede ser necesario un medicamento antiparasitario diferente. ¿Qué ocurre cuando un parásito muere en tu cuerpo? Cuando los parásitos mueren, pueden liberar toxinas, lo que puede provocar síntomas desagradables. Esto puede resultar abrumador para el organismo, sobre todo si mueren muchos parásitos al mismo tiempo. Los síntomas, que pueden parecer un empeoramiento de la enfermedad, son en realidad indicadores del proceso de curación del organismo. Se denominan síntomas de Yao. Para controlarlos, considere masajes regulares, una hidratación adecuada y garantizar un sueño de calidad. Es fundamental consultar a un profesional sanitario. Puede orientarle sobre si el carbón activado, la arcilla de bentonita o incluso los enemas pueden ayudar a aliviar estos síntomas.